Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y aquí en Radio Televisión Martí estamos enfocados además en un nuevo proyecto, en un proyecto de desmentir toda la propaganda rusa que llega al pueblo cubano sobre la realidad que se está viviendo en Ucrania, esa guerra que está perpetuando Rusia ya. Desde el 2014 comenzó y en estos momentos ha arreciado muchísimo, más de un año que están sufriendo los ucranianos la guerra, los horrores de la guerra, los crímenes de guerra que se han perpetrado por parte de las tropas rusas y además cómo el ejército ucraniano, el pueblo ucraniano en general, ha demostrado que es un héroe en defender su territorio, su soberanía y su democracia. Nadie mejor para hablar con nosotros que la profesora de la Universidad de Kiev, la profesora Olga Tarnowska, profesora de la Universidad exactamente Boris Grinchenko en Kiev, porque es importante hablar y sobre todo en este mes de marzo en que se celebra el mes de la mujer. Olga, gracias por acompañarnos.
Gracias, Ariane.
Hablaba yo de la realidad de Ucrania que ustedes día a día viven, de el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano han demostrado que son los verdaderos héroes en esta horrible guerra que ya lleva más de un año, si nos centramos únicamente en la última invasión, pero desde el 2014 incluso un poco más allá. Pero la mujer y la realidad que se está viviendo también es importante que el pueblo cubano conozca y además que conozca lo que la propaganda rusa está llevándoles al pueblo de Cuba. Por esa razón es lo importante de hacer este tipo de espacios, Olga.
Pues la propaganda rusa ya lleva muchísimos años, es muy arraigada en todo el mundo y sobre todo en los países donde tiene su televisión, como en los países de la Hispanoamérica, en África, como Russia Today, uh-huh. Está presente ahí. Con lo cual mucha gente no recibe una noticia, recibe la propaganda rusa y la noticia que vende Rusia, la imagen y todas las cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Uh-huh. Y es una pena porque vivimos en el siglo XXI y vivimos de la propaganda.
Así mismo, desgraciadamente es así, las redes sociales forman parte de ello, pero también. Todo, muchas personas, periodistas, personas en común, han realizado toda una campaña de llevar la información veraz y oportuna a nivel internacional, en diferentes idiomas, incluso lo he llegado a ver a través de las redes sociales, Olga, por medios ucranianos o ucranianos solamente que han tomado la iniciativa de llevar la realidad y la verdad de lo que sucede en Ucrania, de estos bombardeos, de estas alarmas, de la situación terrible que día a día tienen que enfrentar y la incertidumbre de no saber dónde va a caer un bombardeo. Hace tan solo unos días se conocía que se bombardearon varias ciudades ucranianas y sobre todo estamos hablando de objetivos civiles, muchas vidas que se han ido perdiendo y esa es la realidad de la guerra.
Pues sí, es la realidad de la guerra que mucha gente desconoce porque Rusia desde el primer día nos bombardea edificios residenciales, casas, colegios, hospitales, maternidades y hasta hoy dice que no, sus objetivos no son edificios civiles o las personas civiles. Con lo cual en Ucrania vivimos mucho tiempo luchando contra esa propaganda. Los primeros días de la guerra los noticiarios ya ponían noticias falsas rusas como un apartado obligatorio en sus portales. Pero ya, como bien has dicho, esas fake news rusas, las antipropaganda ya existen en otros idiomas, en particular en español, y vosotros hacéis parte de este, digamos, núcleo, sí, que intenta llevar la verdad a la gente, o por lo menos no llevar las mentiras o desmentir todo lo que se dice. Uh-huh. Y es una labor muy importante. Es una parte, porque vivimos en un mundo informativo, ¿no? Y esa guerra, entre otras cosas, es híbrida. Entonces, tanto real como informativa.
Dato importante que acabas de decir, ¿no? De la guerra híbrida, y aclarado sobre todo para el pueblo de Cuba, que quizás no tiene todo el acceso que podamos tener fuera de la isla a la internet, a las redes sociales, evidentemente por la conectividad que hay en Cuba y el control por parte del régimen, pero sí les llega evidentemente a través de Russia Today ahí en la isla la información que quiere dar a conocer el gobierno ruso, y aquí estamos precisamente para esto. Quiero tocar contigo, porque creo que es importante, Olga, y lo hemos hablado otras veces, pero no me canso de destacar el papel activo de las mujeres ucranianas en esta guerra, en esta invasión rusa, pero incluso ya en el 2014 yo creo que muchísimas mujeres ucranianas también se volcaron en esto.
Sí, nos tuvimos que volcar en esto porque no teníamos otra opción. El pueblo ucraniano, yo creo que actúa por desespero siempre. O sea, sabíamos que nadie nos iba a ayudar en 2014. En 2022, por lo menos el mundo poco a poco se ha puesto de nuestra parte. Pero en 2014 nos dejaron aquí, digamos, abandonados, con lo cual nuestro país no cayó solamente porque el pueblo se ha unido, las mujeres organizaron esa retaguardia de voluntarios, de suministrar todo lo posible al frente. Y los hombres han ido voluntarios. O sea, vivimos, ya hemos vivido esa guerra a una escala menor. Hemos parado al enemigo, lo hemos expulsado, porque ya en 2014 Ucrania expulsó a Rusia de 2/3, por ejemplo, del territorio de Donbass ocupado. Uh-huh. O sea, de esto, por ejemplo, muy poca gente sabe. Uh-huh. O sea, Ucrania ya hizo su parte de la guerra, que luego se quedó estancada. Por eso nos da tanto miedo no acabar esta guerra ahora, porque si la dejamos estancada tal cual, sabemos que vamos a volver a esa guerra otra vez. Y ya van a ser otros, o sea, vamos a perder a otros tantos miles o centenas de miles de personas. No sabemos todavía las víctimas reales de esa guerra.
Las víctimas reales, es terrible la situación que se toca. Yo quiero, además, Olga, y lo hablábamos antes de comenzar el espacio, sobre los crímenes de guerra que se han ido conociendo poco a poco, según ha pasado el tiempo, que está ocurriendo por parte, sobre todo, de las tropas rusas en territorio ucraniano, pero sobre todo los crímenes de guerra, las agresiones sexuales a niñas, a mujeres, ancianas incluso, ha pasado día a día. Ya son noticias, y esto lo pongo entre comillas, casi que se convierten en habituales, ¿no? Que ya llegan a nosotros. Hace solo unos días estaba viendo una noticia que el gobierno de Ucrania había acusado a dos soldados rusos de haber agredido sexualmente a una niña de 4 añitos y habían violado en grupo a su madre frente a su esposo, mientras a él lo estaban apuntando con una pistola. Esto es uno de los tantos casos, Olga.
Sí, es uno de los tantos casos, y esos son unos de los, a lo mejor es una centésima parte de los casos que se conocen. Uh-huh. ¿Vale? Porque muchas veces todas las víctimas no sobreviven a esto. O sea, son violadas, torturadas, luego los asesinan y los dejan por ahí y no sabemos si los van a encontrar, si van a encontrar indicios en sus cuerpos después, porque es una guerra, ¿vale? Y antes, por ejemplo, nosotros interceptábamos los primeros meses de la intervención rusa a gran escala, interceptábamos las llamadas de los militares rusos. Entonces ellos, en sus llamadas a sus familias, a sus mujeres, a sus madres, contaban esto, contaban que violan a los niños, porque no solo son niñas, ¿vale? No son solo mujeres, violan a hombres también, a ancianos, como tú dices. O sea, les da igual. Es una forma de impunidad que ellos sentían en los primeros. Entonces se nos ponían los pelos de punta cuando escuchábamos todo esto. Pero claro, de ahí a encontrar víctimas y además muchas víctimas se callan todo eso, ¿no? Porque para una mujer una violación en grupo pues es algo que tú no quieres contar. Claro. O sea, psicológicamente tú lo tienes que superar, a lo mejor pedir ayuda a los psicólogos, pero ir ahí a declarar, a poner la cara, ¿qué mujer va a querer hacer esto? ¿Vale? Ya no te digo las niñas, los niños. Entonces, todo esto es muy complicado. Yo trabajo, más pillado, por ejemplo, haciendo una traducción, porque yo trabajo para un proyecto que se llama Tribunal para Putin, que es el grupo de derechos humanos de Helsinki, que recoge todos los crímenes de guerra que comete el ejército ruso aquí en Ucrania. Y solo este grupo lleva ya 30.000.
30.000.
30.000 crímenes de guerra, ¿vale? Entonces, y luego tenemos la Fiscalía de Ucrania, que tiene 70.000 crímenes de guerra documentados. A lo mejor algunos coinciden con el grupo, pero yo simplemente quiero decirte que hasta qué punto todo eso, qué tamaño tiene, ¿no? Estamos desorbitados. O sea, sabemos que no van a llegar a cada criminal, no le va a llegar su castigo, es imposible que llegue, ¿vale? Porque es una cantidad
inmensa,
inmensa, ¿no? Que ninguna justicia ningún país está preparado para investigar tanta injusticia. Por eso, para nosotros, si sabemos algo, como el fusilamiento del soldado ucraniano la semana pasada, sí, y sabemos quién es el culpable, si identificamos los culpables, es más fácil castigarlos en el campo de batalla o donde sea que buscar la justicia. Claro. Y es una pena, ¿no? Porque no debería ser así en un mundo civilizado. No debería, pero no hay otra.
Es una realidad eso que dice, los datos son alarmantes. Yo me he alarmado con las cifras que tú acabas de mencionar, y sobre todo el dato este de poder conocer, ¿no? Cómo ocurrió con este héroe ucraniano. Yo lo voy a llamar así, Olga, porque a mí me pareció la actuación de este héroe, porque lo hizo y se inmoló por su país, por la libertad de Ucrania, como muchos otros ucranianos, también lo tenemos que decir, y otros que están allí en el frente de batalla. Como bien dice, llegar a estos crímenes, a llegar a los culpables, es casi que imposible, porque estoy pensando en mujeres que viven en el campo en Ucrania, en zonas rurales, que están apartadas, que solamente está una casa y la otra está a miles de o a cientos de kilómetros o no sé cuánto. ¿Tú te imaginas que haya ocurrido una violación? Esa mujer que quizás no tiene vecinos cercanos, no tiene con quién decirlo, la vergüenza que tiene. O sea, ese crimen no se va a conocer nunca.
Ni lo va a contar, ni lo va a contar a lo mejor ni a su gente, ni a su familia. Va a vivir todo eso llorando en silencio, ¿sabes?
Claro.
Y es muy triste. Es muy triste porque el problema del ejército ruso es que se siente impune en Ucrania. Es que se siente que se pueden volver a su casa y esconderse detrás de su familia, de sus 140 millones de habitantes. Uh-huh. Y no debería ser así. No debería. Pero que, por ejemplo, existe, por supuesto, existe las aquí las organizaciones como la Strada, ¿no?, que trabaja con las mujeres violadas en general y las mujeres que han sufrido violencia durante la guerra. Pero las mujeres que recurren a todo a esas organizaciones y reciben su ayuda psicológica y denuncian sus casos son una minoría. Uh-huh. Y claro, y ahora en tiempos de guerra hay muchos otros crímenes a ser investigados. Y entonces es algo que duele mucho y no sabes cómo encajarlo, ¿no?
Es desgarrador. Las imágenes que van llegando, que he podido acceder a ellas, a mí me resultan desgarradoras. Imagínate ustedes que están allí precisamente en Ucrania, Olga, que la están viendo, los cuerpos que se puedan ir encontrando.
Sí.
El trauma Yo, y pienso yo de esta manera, quiero conversarlo contigo, porque además tú estás realizando todo este trabajo de los crímenes de guerra con esta organización. El trauma que puede quedar al pueblo ucraniano, el trabajo que tienen que realizar las diferentes organizaciones va a tardar años. Porque, y jóvenes sobre todo que van a quedar traumatizados, porque es así, porque la guerra traumatiza a cualquiera.
Sí, yo de hecho muchas veces como trabajo de intérprete acompaño a periodistas y algunos proyectos aquí. Claro, cuando la gente empieza a contarte sus historias, tú revives esa historia. Esa persona revive esa historia, ¿no? Ese dolor y pasa por ti. Y lo vuelven a recordar. Es un dolor que no se va tan fácilmente.
Claro.
Y entonces, claro, todas esas víctimas piden justicia. Piden justicia que el mundo no es capaz de darnos. ¿Entiendes? Porque, ¿y quién va a buscar a un soldado que ahora se va a escapar a Rusia y va a estar ahí viviendo su vida? No sé si le llegará la justicia por haber violado a una niña y haber matado a esa niña que nadie sabe ni lo que sea que era él, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso ya nos lleva a un nivel superior, ¿no? Como un nivel filosófico, un poco, ¿no?
Sí.
Porque cuando nosotros, muchas veces el mundo dice, es que es Putin. No, para nosotros no es Putin. Putin está en Kremlin. Y los que matan, violan, torturan, son los rusos. Son los soldados rusos que se sienten impunes de hacerlo.
Y eso es bueno que lo digas, que el pueblo cubano entienda además precisamente eso, que son los soldados rusos los que están allí en el campo de batalla quienes están cometiendo estos crímenes. Y muchos los hacen por instinto personal, o sea, directamente lo quieren hacer para vengarse, para causar más dolor al pueblo ucraniano. Yo
ya, pero
creo
¿vengarse
que es así.
De qué? Ariane, no les hemos hecho nada.
No, yo lo sé.
Hemos vivido en nuestro pueblo, nuestra casa. O sea, han venido a nuestra casa y encima nos van a vengar. ¿El qué?
Claro, claro.
Entonces eso es el tema, que el imperio, Rusia es el imperio del mal, ¿vale? Y muchas veces se olvida esto.
Uh-huh.
Rusia es, como la llamamos, la prisión de los pueblos. Es un país que colonizó a muchísimos otros pueblos y los tiene ahí, o sea, medio explotados y intentando asimilarlo. Y para librarnos de todo esto tenemos que librarnos del imperio, o sea, que Rusia se desintegre. Entonces es la única opción para nosotros, que deje de ser imperio con pretensiones de ir conquistando otros países, porque hoy es Ucrania, ayer era Georgia, ¿eh? Luego era Moldavia, y ahora puede ser cualquier otro país.
Sí.
Entonces, tenemos que pararlo.
Sí, yo coincido contigo lo que estás diciendo y cómo lo dices, ¿no? Porque estás allí y es bueno que las personas conozcan. E insisto tanto, Olga, en llevarlo al pueblo cubano precisamente para que entiendan la realidad de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder al pueblo de Cuba, si también, porque yo creo que tampoco el pueblo cubano ha quedado fuera de Rusia durante todos estos años. Hace años que éramos parte prácticamente y vivíamos del subsidio soviético, pero ahora los rusos prácticamente no han dejado de estar en la isla.
Sí, hay mucho. Yo estuve en Cuba y por supuesto, y también aquí hay refugiados cubanos.
Sí.
Por ejemplo, en Ucrania yo trabajé con un chico que se escapó y tal. Entonces, es un país que tiene muchos desafíos por delante, Cuba, ¿no? Y, por supuesto, no me gustaría que informativamente el pueblo cubano realmente reciba toda la información imparcial. Eso es muy importante.
Así es.
Para que ellos vean la realidad tal como es, no tal como se les presenta, ¿no?
Uh-huh.
O no les dejan que ver la realidad.
Exacto. sobre todo eso, no dejan ver la realidad, y para eso estamos nosotros aquí en este programa y en este proyecto de llevar la verdad de la información al pueblo cubano. Olga, quiero hablar nuevamente sobre el papel de las mujeres en Ucrania, en la guerra de Ucrania, porque cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer, te pedí un resumen de mujeres destacadas en Ucrania. Me mencionaste a Tatiana Chornobyl. También quiero mencionar a Julia Payeska, que es paramédico, recibió el premio en Estados Unidos para las mujeres coraje. Pero me gustaría que a todos nuestros oyentes, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, les ampliaras al pueblo, a las mujeres cubanas sobre todo, sobre estas dos mujeres u otras que tú prefieras mencionar, sí. Olga.
Vale, mira, yo te digo una cosa. Yo creo que el próximo presidente tiene que ser una mujer de Ucrania, ¿vale?
Hubo una candidata, ¿no? Hubo una mujer que se presentó a una candidatura hace unos años, ¿no?
Sí, sí, pero no es ella. Uh-huh. Yo quiero que sea una mujer con fuerza,
sí,
una mujer joven y una mujer que sea muy patriota, ¿no? Necesitamos gente que ama su país, porque es muy importante. Entonces, sí que hay gente así en Ucrania. Hay, por ejemplo, una ex voluntaria y ahora es la diputada de oposición, que se llama Sofía Fedina. Es también profesora universitaria y es una persona fantástica que se volcó como voluntaria cuando empezó esa guerra, empezó a luchar por su país. Y me hubiera gustado tener una presidenta, uh-huh, después, porque una mujer tiene fuerzas para reconstruir un país hecho ruina,
sí,
¿entiendes? Tiene esa sensibilidad, tiene otra energía. Entonces, a mí me hubiera gustado que sí, que el pueblo ucraniano optase por una mujer fuerte, inteligente, profesional. Esas son para mí cualidades que no todos los presidentes tienen, y ella sí. Y entonces sería muy bueno para el país, ¿vale?
Sí.
Hay otras mujeres que, como tú has nombrado, también hay otra paramédica que se llama Yana Zenkevich, que es una chica de 26 años que empezó a combatir como militar, primero en el frente a sus 18 años, se fue voluntaria y luego se hizo paramédica, empezó a formar el corpus de paramédicos hospitalier, ¿vale? Uh-huh. Con 19 años, y con 19 o 20 ella sufrió un accidente de coche y se quedó en una silla de ruedas. Y esa mujer, en su silla de ruedas, tuvo su hija, aunque le prohibieron tener hijos, y sigue encabezando, ya es diputada y terminó la universidad de medicina, porque ella siempre quería ser médica, y sigue encabezando a los paramédicos. Increíble. Con una fuerza brutal, ¿no? Una persona que ha superado a sí misma, a las cosas que muy pocas personas superan.
Claro.
Y es un líder, y la vimos trabajar en el campo, en el frío, ella... Entonces la gente aquí, las mujeres realmente dejan su piel por esa victoria, aunque no se ve tanto como en el frente, ¿no? Porque,
claro,
por supuesto, el ejército es mayormente los hombres. Las mujeres son, por ejemplo, tenemos un cuerpo de francotiradoras que son muy buenas. Tenemos a Tatiana Chernobyl y algunas mujeres que llevan tanques incluso, pero no es... digamos, muy masivo,
claro,
pero existen. Y las mujeres que se han ido voluntarias y hacen sus trabajos, que han sido civiles y ahora son militares y tienen un fusil.
Uh-huh.
Entonces, yo simplemente quiero destacar que la victoria de Ucrania, que yo estoy segurísima que la vamos a tener, es porque nos hemos unido, todos, tanto hombres como mujeres, todos, hacia un único objetivo, la victoria sobre el imperialismo ruso y los enemigos que no nos dejan vivir.
Y aquí estaremos nosotros, como siempre, Olga, para acompañarlos y para llevar toda la información al pueblo cubano y al mundo entero. Olga, quiero agradecerte estos minutos. Ha sido una conversación, como siempre, contigo emocionante. Aprendo muchísimo en todo y todo nuestro pueblo, además. Quiero agradecerte los minutos y, por supuesto, espero contar nuevamente contigo en próximos espacios.
Muchísimas gracias por darme la voz y por apoyarnos siempre, Adrián.
Claro que sí. Claro que sí. Así llegó la profesora Olga Tarnoscas y nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al margen.